En este libro de 2 Timoteo, un ministro del Evangelio, un predicador de mucha experiencia, está aconsejando a otros, que es más joven y un poco tímido, animándolo a continuar fuerte en su trabajo, aún en frente de oposición, oposición feroz y de varias formas de contratiempos. Y a veces cuando tú sabes de antemano lo que va a pasar, cuando viene la dificultad, tú puedes decir como Timoteo, ok, Pablo me advirtió de esto, de esta gente, es normal, yo sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en el capítulo 2, hablando de los que vienen discutiendo temas de doctrina, dice en 2:23, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, etc. El ministro tiene que tener ese dominio propio. Y el mensaje de hoy es una continuación del mismo tema. Bueno, vamos directamente al versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay temporadas especiales en que el ministerio puede ser aún más difícil por causa de lo que está pasando en la cultura. Y se pudiera decir, hermanos, que nosotros estamos viviendo en tales tiempos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más de Dios. Y uno puede decir, pues siempre hay personas así. Pero en versículo 5 dice, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evitan. Está hablando de personas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Siempre hay personas así afuera. Antes que nada, está hablando de personas que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A lo mejor está hablando de personas que ya están en pacto con Dios, o sea, personas bautizadas. Y cuando tú pides a ellos, ¿acaso tú eres cristiano? Claro que sí, yo soy cristiano. Aunque sí es solamente por apariencia, o cristiano en nombre solamente. Son cristianos en nombre, pero no en poder. Yo miré en el diccionario de español una palabra que dice nominal, porque en inglés se usan mucho esa palabra de personas que son cristianos, pero solamente nominal. Nominal Christians, digamos en inglés, pero aquí dice que nominal en español es que tienen nombre de una cosa y le falta la realidad de ella. Es una forma de apostasía. Los que tal vez mostraron un interés en el principio, una fe viva, parecía tener, pero como vamos a mirar en Mateo 13. En Mateo 13 es una parábola famosa del sembrador. En Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cuando uno recibe la palabra con gozo, a veces todo el mundo piensa, pues es un cristiano y va a ser cristiano por toda la vida. Pero mire lo que dice en versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y en nuestro capítulo estamos hablando de esto, aflicción, persecución. Pero estas personas dicen que son cristianos. ¿Le conviene en la comunidad? Sí, claro, yo soy cristiano y soy miembro de tal iglesia ya. Quedan en las iglesias. Y Pablo está diciendo que son la causa de muchos problemas en la iglesia. Regresando al versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay una colección larga de pecados aquí, una colección fea. Pero hay que considerar el líder de todos ellos, amadores de sí mismo. Ese es el título del mensaje de hoy, amadores de sí mismos, maestros de egoísmo. Es el peor de todos los pecados en la lista. Y podemos concluir, hermanos, que estamos viviendo en tales tiempos, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque se puede escuchar cristianos. En la radio, en los púlpitos, hay predicaciones que dicen que, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a amar a ti mismo. Eso es psicología, hermano. Eso no es Biblia. A veces andan torciendo el pasaje de Mateo 22. En Mateo 22 y 37. 22:37, Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandamiento. Eso es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, está hablando primero, segundo. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Eso es otro mandamiento. ¿Cómo? A ti mismo. Eso es cómo. No es un tercero mandamiento. De estos dos mandamientos, no son tres. De esos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas. Tal vez por causa de las condiciones deplorables de las escuelas del gobierno de ese país, muchos son muy malos en la matemática. Llegando a ese texto, dicen, no, hay tres mandamientos. Hay que amar a Dios, hay que amar a mi prójimo, y yo, claro, tengo que aprender a amar a mí mismo. No, son tres mandamientos, son dos. Cristo dijo varias veces, son dos. No es un mandamiento que te enseña o te exhorta a amar a ti mismo. Eso pasa automáticamente con los hombres. En Efesios 5:28, se presupone que los hombres aman a sí mismos. Eso no es una solución, es un problema. Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. No es natural, la gente viene ya amando a sí mismo. Por eso el título del mensaje de hoy es Amadores de sí mismo. Viene como la cabeza de una lista de pecados. La Biblia no te enseña que tienes que aprender a amar a ti mismo. Pero como que muchos prediquen esto, la conclusión es nosotros también estamos viviendo en tiempos peligrosos. Bueno, esta es la cabeza de la cadena infernal de pecados, pero ¿cuál es el segundo? Siguiendo, en versículo 2, dice, son avaros. ¡Lógico! Viven para ellos mismos, quieren acumular fondos para sus propios placeres, son vanagloriosos, amando a sí mismo, uno quiere promover sus propios logros. Uno quiere ser siempre el centro de la atención, soberbios, porque son muy impresionados con ellos mismos. Sus opiniones deben de ser correctas. Blasfemos, no honran a Dios porque realmente el único Dios en la vida de ellos es ellos mismos. Y todo está relacionado con el amor de sí mismo, el egoísmo en el extremo, el yo. ¿Y yo? ¿Y cómo voy a estar afectado yo? Así piensan. No es algo que tiene que aprender, amar a ti mismo. Viene automáticamente en el paquete de ser un ser humano. Desobediente a los padres, dice. Los que aman a sí mismos no pueden tolerar que la autoridad de sus padres vienen para bloquear sus placeres. De ninguna manera. Ingratos, por más bendiciones que reciben, exijan más aún. Rompen los preceptos y las leyes de Dios y lejos de temer consecuencias, exijan más bendiciones. Impíos, cualquier pecado es aceptable a ellos mientras alimente el amor por sí mismo. Versículo 3. Sin afecto natural. No pueden sentir mucho por otra persona porque durante cada segundo están pensando, ¿y yo? ¡Pobre de mí! ¿Qué beneficio voy a recibir? Implacables. No pueden escuchar a otra persona porque solamente tienen interés en sus propias quejas y demandas. Calumniadores. Son dispuestos a hablar mal de otra persona siempre y cuando ese puede avanzar su agenda. Y no olvide, hermanos, estamos hablando de personas dentro de la iglesia. Tienen la apariencia de piedad, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y toda por consecuencia de amar a sí mismo. Traidores, dice en versículo 4. Son traidores. Entran en pactos y no se sienten ningún problema en romper los mismos pactos. Son traidores, impetuosos, no piensan en sus deberes antes de actuar. Son llevados por sus deseos y por sus sentimientos. Infatuados, amoradores de los deleites más de a Dios. Vivan por los placeres carnales, pero quieren mantener el nombre de cristiano porque les conviene. Timoteo tenía que enfrentar tales personas y nosotros también a veces las tenemos que enfrentar, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. No tiene que pasar mucho tiempo con ellos. Estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, tu tiempo está valioso. Está limitado. Tú no puedes ayudar a cada persona, especialmente a la persona que no quiere escuchar. A veces tiene que decidir entre diferentes demandas de su tiempo. Pero a estas personas que aman a sí mismo, dice, las tienes que evitar. Versículo 6. Porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esa es su táctica. Buscan en la iglesia mujeres que no son fuertes en la fe. Y ahí se hacen su ataque. A veces es la culpa de esposos, porque no son suficiente involucrados, vigilantes, son como Adán. Adán debería de estar ahí con su esposa, pero el diablo vino metiendo con ella. Y estos hacen la misma cosa. Pero estas personas saben manipular. Saben cómo ayudar a hermanas débiles a ser guiadas por sus deseos carnales, sus sentimientos, y no por medio de sus obligaciones bíblicas. Son una plaga a las iglesias, y por esa razón se llama tales tiempos, tiempos peligrosos. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Compran muchos libros, asistan a muchas conferencias, van a retiros, pero no están anclados en la fe. Son como niños en Efesios 4:14. Es interesante, porque en un sentido hemos visto esto en nuestros tiempos, en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. La Biblia dice que hay vientos de doctrina que vienen a las iglesias. Se vienen y se van. Por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Son consumidores o hasta autores de vientos de doctrinas que realmente no ayuden, pero no están anclados en la doctrina sana de la Biblia. Jamás tienen vidas que muestren evidencia del poder de Dios. Yo escuché el testimonio de un pastor que tenía muchos años de experiencia, mucho más que yo. Y él dijo que a cada rato se recibió llamadas de hombres que querían hablar de profecías. Oh, pastor, quiero hablar contigo sobre profecías. Quería comparar diagramas de las temporadas, de las épocas de la historia. Querían fijar más o menos el tiempo de lo que ellos llaman el rapto. Querían especular sobre quién era o cuándo iba a aparecer el anticristo. También querían hablar mucho de Israel y lo que tenía que ver con la profecía bíblica. Y me sorprendió que ese pastor dijo que a estos, dedicados no más a esto, tenían montones de libros, videos, siempre andaban aprendiendo, pero a través del año el pastor dijo que estos hombres siempre tenían desastres en sus familias. Sí, a veces sus matrimonios eran terribles, niños rebeldes. Muchas veces el hombre ni estaba trabajando. Y eso fue la raíz de muchos problemas. Y el punto de todo esto, hermanos, es si vamos a aprender, esto debe de tener algún impacto positivo y práctico en nuestras vidas. Si uno anda aprendiendo y no hay ningún cambio, están aprendiendo y nunca llegando a la verdad, porque la verdad, conociendo la verdad, será libre de todos esos problemas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Janes y Jambres eran los magos en el tiempo de Egipto. Tenían algunos poderes, estaban duplicando algunos de los trucos, convirtieron sus bastones en culebras, pero en contra de Moisés no se pudieron. Llegó un momento cuando dijeron ellos, eso es el dedo de Dios, ya no podemos más. Tenían algún conocimiento sobre cosas espirituales, pero eran corruptos, eran reprobados. Versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Eso es el punto positivo. Hay muchos que enseñan de ese pasaje y dicen, no, pues el mundo está acabando. Pero no, hay un punto muy positivo aquí, hermanos. Estos hombres van a estar descubiertos. La mentira no puede prevalecer en contra de la verdad por mucho tiempo. Todo será manifiesto. Llegará su día. No van a seguir adelante dañando a la iglesia para siempre. Versículo 9 de nuevo dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Como Cristo dijo en Mateo 15:13, otro verso de optimismo. En 15:13, Cristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No será soportado para siempre. Dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos derecho a un optimismo constante tocante a ese tema. Estos hombres, amadores de sí mismos, son una irritación a la iglesia, sí, pero no es permanente. Ahora, llegando a la última parte del texto, Pablo va a usar a sí mismo como un ejemplo del contrario, de uno que no era amador de sí mismo. Como José Eduardo estaba hablando de misioneros, los misioneros dan evidencias que no son amadores de sí mismo. Los misioneros van a vivir en lugares donde es difícil. A veces viajar a diferentes lugares es brutal si no estás acostumbrado. Hay un texto aún que dice que tienes que comer lo que se pone enfrente de ti. Y eso ha sido difícil para mí a veces. Pero el punto es, Pablo va a hablar de otra forma de vida, personas que realmente no viven para sí mismos, como Cristo Jesús, que vino pensando en otras personas, dio su vida en rescate por muchos. Dice en versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo tenía no solamente sana doctrina, sino una vida que estaba en armonía con su doctrina. Tenía sana doctrina y sana conducta. Tenía sana doctrina y sana práctica. Tenía mucha paciencia y mostraba el amor cristiano, que es el opuesto al egoísmo. Muchas veces cuando los jóvenes vienen pidiendo consejería para casarse, es necesario enseñar qué es el amor bíblico. ¿Cómo debemos entender esa palabra amor? Vamos a 1 Corintios 13. Porque muchos vienen a la iglesia con conceptos del amor que han sacado de las novelas. Pero el concepto del amor en la Biblia es muy diferente. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido antes que nada. Está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a sacrificar. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Ese pasaje está diamétricamente opuesto al egoísmo. El amor es el opuesto al egoísmo. No se irrita. Cuando tú estás en una relación, cuando todo es irritación, irritación, tiene que pensar, Dios, ¿qué anda mal aquí? No se irrita, no guarda rencor. El que guarda rencor no puede perdonar. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, está repitiendo, sufre, 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 sufre. Cristo sufrió por amor. Entonces Pablo estaba diciendo a Timoteo, por el amor de Cristo vas a pasar por tiempos difíciles. Todo lo sufre, todo lo cree. No está siempre sospechando, no creo. No, pues si alguien lo diga algo, en buena fe lo cree. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo vivía así, no por el egoísmo. Y por eso era un hombre sumamente útil y valioso al reino de Dios. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Él estaba diciendo, yo estoy dispuesto a entrar en las persecuciones porque yo sé que el Señor me va a rescatar. El Señor no me va a dar dificultades más grandes de lo que puedo soportar. Ya hemos estudiado de las persecuciones de Pablo en el libro de Éfesos, eran severos, el libro de Hechos. Una vez estaba apedreado, dejado por muerto. Pasó mucho tiempo en la cárcel, escribió esa carta de 2 Timoteo desde la cárcel. Pero él no sentía lástima de sí mismo. Él no estaba pensando en sí mismo. Pablo estaba pensando en la gloria de Dios. Y estaba pensando en los que Dios iban a salvar, 2 Timoteo 2:10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Él estaba pensando en otras personas. Por esto era siempre contento y sumamente útil. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es inevitable. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay dos grupos, desafortunadamente hay dos grupos en la iglesia. Los que realmente van a servir sufrirán persecuciones. Los que son amadores de sí mismos van de mal a peor si no cambian. Versículo 14. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Los que son siervos verdaderos tienen que persistir. Como Arturo acaba de exhortar a Alan, tienes que persistir porque van a venir tiempos difíciles y vas a tener la tentación de huirte. Pero vale la pena persistir. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Va a decir que las escrituras son útiles antes que nada por la salvación. Y Timoteo tenía una gran ventaja. Pocos de nosotros tenemos, yo creo, la misma ventaja, pero nuestros niños sí. Eso de saber las escrituras desde la niñez. Creo que el hermano Samuel está en esta buena categoría. Pero yo sé que hay madres, y desafortunadamente, no muchas temo, pero sí conozco de madres de nuestra iglesia que dedican tiempo enseñando a sus hijos en las escrituras, aun cuando son muy pequeños. Porque eso es la mejor inversión que puedes hacer en sus vidas. Timoteo tenía una buena madre, una abuela cristiana también. 2 Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria, Pablo estaba recordando a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loaida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un hombre útil porque tenía tres generaciones de la fe cristiana. Eso es lo que Dios quiere, generaciones de fidelidad. Pero para alcanzar esto, tienes que hacer el trabajo de enseñar a los hijos en las Escrituras y no simplemente confiar en el poco tiempo de la escuela dominical. Hay que dedicar tiempo en la casa. Bueno, últimos versículos. Estamos llegando al fin del capítulo. Es un pasaje muy famoso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que tiene la autoridad de Dios. No tiene errores. Unos hermanos me estaban mostrando un error en su Biblia, porque tenía atrás en el índice una cita que tenía un número de un verso más alto que tenía en un libro de Isaías. Había un error. Pero eso es solamente en el índice. A veces hay diferentes traducciones, una traducción mejor que otra. Pero en lo original, la Biblia es infalible, no tiene errores. Normalmente cuando parece que hay una contradicción es porque no estamos entendiendo bien. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es muy útil. Primero en el verso antes, en 15, dice, estudiando la Escritura se encuentra la salvación, pero también se encuentran muchas cosas más. Existen muchas frustraciones en la iglesia, es natural, especialmente en tiempos peligrosos. Pero con un amplio entendimiento de la palabra y con el poder del Espíritu Santo, es algo que se puede manejar. Sí se puede manejar. Dios no nos ha dejado sin equipo. Dice, será el hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ejemplo, cuando viene a ti un matrimonio, cada persona quejando, acusando la conducta de su pareja, tú puedes instantáneamente abrir a Mateo 7, lo cual he hecho muchas veces. A veces las parejas saben que voy para allá. En Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame secar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces viene una pareja peleando y tiene que tomar un momento. Oh, sí, estoy quejando mucho de mi pareja. ¿Acaso yo tengo que cambiar? Y le da un momento de agarrar un poco de pensamientos y bajar la guerra por un momento. Una pausa de críticas y acusaciones. Se pudiera dar muchos ejemplos de la utilidad, no solamente en la salvación de otras cosas. Si viene una persona jugando el papel de la víctima, llorando, pobre de mí, y yo, se puede llevarlo al hijo mayor del hijo pródigo, el hermano mayor en Lucas. Estudiamos en Lucas 15. En Lucas 15:28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, pobre de mí, y no habiéndote desobedecido jamás, pobre de mí, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Es un ejemplo de jugar el papel de víctima, y vamos a ver en la Biblia, Dios jamás va a ayudar a la persona mientras esté jugando ese papel. También en Lucas 10, el mismo. Se puede ayudar a la persona a ver. En Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchas quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deja servir sola? Pobre de mí. Pobre de mí. Dile pues que me ayude. ¿Qué va a decir Cristo? Ok, vaya ya, ayude a tu hermano. De ninguna manera. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios no te va a ayudar cuando estás jugando el papel de la víctima. Entonces, eso es un ejemplo de que cómo el ministro puede usar la palabra de Dios. Cuando haya problemas en las prioridades de la familia, se puede ir, y siempre voy, a Colosenses. En Colosenses 3:18, y a veces tengo que repetirlo muchas veces, pero le da la jerarquía y las prioridades de la familia. En Colosenses 3:18 dice, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor». Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. La primera prioridad es la pareja. Después, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientan. Eso es la segunda prioridad, los hijos. Muchas veces la mujer quiere poner el niño primero. La Biblia dice la pareja es primero. 22, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, etcétera, etcétera. Es prioridad número 3, que es el trabajo. Muchas veces el hombre quiere poner el trabajo enfrente de todo, como prioridad máxima. Y tenemos que abrir la Biblia, usando la Biblia como una herramienta para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero hermano, si tú no sabes la Biblia, si tú no puedes encontrar esos versos, si tú tienes una pareja enfrente de ti, oh, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al hermano Marcos, pero no lleve celular. Si no tienes conocimiento de la Biblia, ¿a dónde vas a ir? No serás enteramente preparado a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y creo que podemos legítimamente aplicarlo a mujeres también, porque en Tito, el libro que sigue en Tito, capítulo 2, dice, en 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestras de bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, es de poca valor si tú digas a alguien, ¿sabes qué? En mi opinión, lo que tú tienes que hacer es, no, 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 tu opinión no vale. Tienes que decir, ¿sabes qué? Dice en la Biblia, mira, aquí está, léelo por favor. Y de así, tiene autoridad. Sea mujer o sea hombre, serás equipado, preparado para toda buena obra. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo y lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros. Doctrina, ya estamos llegando al fin. En 2 Timoteo 3:12, hay una promesa no muy popular que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, vivirán en paz. No. Padecerán, y se puede sustituir la palabra, sufrirán persecución. ¿Por qué? Porque siempre hay persecuciones. Y no es difícil entender. Es que desde el principio, en Génesis, Dios metió enemistad entre dos grupos. Génesis 3:15. Hay dos grupos en la Biblia. Dios estaba hablando a la serpiente y dice, pondré enemistad. Dios metió enemistad entre ti y la mujer. Entonces, la mujer y la serpiente tenían enemistad, pero no solamente ellas. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, hay dos simientes, y hay enemistad ahí, y fue una bendición tener esa enemistad, porque toda la raza humana rechazó a Dios y fue al lado del diablo. Cuando Adán y Eva dijeron, no vamos a hacer lo que dice Dios, vamos con el diablo. El diablo tiene razón. Entonces, toda la raza estaba al lado del diablo. Y fue una bendición que Dios vino poniendo enemistad entre los dos grupos. Siempre es así. Nunca va a desaparecer. Eso fue en el primer libro de la Biblia. Alcanzando el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 12:17. 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya está hablando de la misma mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Está siguiendo hablando de la simiente de la mujer. En el último libro de la Biblia, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. No, está hablando de los que hablan de los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son una amenaza al diablo. Entonces, el diablo está haciendo guerra en su contra. La enemistad sigue, nunca va a desaparecer. Eso es el primero y el fin en el medio de la Biblia, abriendo a Proverbios. Tengo un amigo que odia ese verso. A mí no me siento nada mal, pero no puede soportar llegando a ese versículo. Está en 29:27, dice, abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. La enemistad existe, siempre va a estar ahí. Lo que el diablo prefiere es tener enemistad entre hermanos en la iglesia, o mejor, enemistad entre parejas. Pero la enemistad entre los justos y los malvados, Dios lo puso así, porque toda la raza humana estaba al lado de Satanás. Bueno, terminando. Ojalá que eso fue un capítulo que puede despertar un amor en cada persona por tu Biblia. Que siga aprendiendo, enseñando, aconsejando a otros, pasando tiempo en la Biblia diariamente. Por lo menos un poquito, en la mañana o en la noche. Unos proverbios, la mitad de un salmo. Un poco de alimentación. Y hermanos, estos últimos versos enseñaron que lo que tenemos en las Escrituras es infalible, palabra de Dios. Claro, hay diferentes traducciones, te dije. Algunas traducciones mejores que otras. Pero en su original es palabra de Dios infalible. Algo en que podemos confiar. Hay muchos cambios en nuestras vidas. A veces parece que todo está cambiando y cada vez más rápidamente. Y no se puede confiar en nada. Pero la palabra de Dios no va a cambiar, hermano. Te puedes anclar su alma aquí. Es constante. En esto te puedes confiar y descansar. En fin, si has sido tocado por el mensaje de hoy, hay que saber que Cristo dio su vida en rescate por muchos, no pensando en sí mismo. Lo hizo por amor. Si tú quieres tener ese amor sobreabundando en tu corazón, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos a avanzar. Tú estás levantando hombres, tú estás levantando mujeres que son cada vez más productivos, Señor. Cada vez más capaces, Señor, de guiar, de instruir. Sigue, Señor, dando a nosotros un interés, que sea algo muy bonito, Señor, abriendo la Biblia en casa. Y yo sé que hay varias familias que tienen prácticas de devocionales, parejas, niños, que estudien un poco, que canten un himno en el hogar, Señor. Siga bendiciendo estos ministerios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.